Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
En esta serie se escuchan los destacados de la charla de Diego Tovar, CEO Everest Colombia. La nueva sociedad 4.0, cambios, nuevas necesidades y nuevas oportunidades. En la secuencia, con moderación de Diego Tovar, los audios del panel y comentarios de profesionales destacados como Alejandro Novoa, director de Estrategia Digital de Everest Colombia, Wilson Rojas, director administrativo del Servicio Nacional de Aprendizaje, Iván Caballeros, fundador y CEO de CityBit.
La pregunta es, el COVID nos ha traído un desempleo mayor al 20%. ¿Cómo podría la cuarta revolución industrial mejorar ese porcentaje donde el propio COVID nos ha permitido ver nuevas oportunidades? ¿Quién se anima a ver cómo desde la cuarta revolución industrial podemos disminuir esas tasas de desempleo en la región? Adelante, Iván.
A ver, yo pienso que, tal como apuntaba Wilson, ¿no?, lo más relevante aquí es la capacitación de las nuevas generaciones, incluso el ayudar a transformar los actuales puestos de trabajo, en el sentido de que es necesario que haya esta transformación y que el ser humano o la fuerza laboral que actualmente tenemos adquiera nuevas competencias que nos permitan diferenciar de las máquinas. La sensación es que el mercado se está transformando, hay más desempleo, se crean nuevas capacidades para abordar esas nuevas oportunidades, y la sensación es que la riqueza, la generación de riqueza se va a seguir manteniendo, ¿no? Con lo cual, yo pienso que es un trabajo de no acomodarse, de no crear una zona de confort o una falsa zona de confort y generar nuevas capacidades en las fuerzas laborales.
Perfecto, Iván. Voy a la siguiente. Y aquí advierto, la pregunta tiene que ver con los elementos que caracterizan la nueva educación. Y justo en ese ecosistema que estamos creando con el SENA para cerrar la brecha digital en Colombia, hemos encontrado, con todo respeto lo digo de Wilson y de todas las demás instituciones educativas en la región, que la educación no era pertinente, es decir, que no se estaba formando a las personas que se requerían en el ambiente empresarial. Entonces, desde esa perspectiva, iniciamos con el SENA una transformación del modelo educativo utilizando el concepto de los años 50 alemán de la educación dual. Y lo que hemos hecho en esa transformación curricular es contribuir entre Everest y el SENA a crear una nueva forma educativa en donde programas como el que ellos tenían para formar en desarrollo de sistemas de información a los jóvenes, programas de 24 meses, los estamos modularizando y llevando a versiones de trimestre. Esa es una primera tendencia del microlearning, ¿cierto? Estamos además utilizando metodologías diferentes a aquellas tradicionales de las clases magistrales. Hemos incorporado emprendedores, por ejemplo, uno argentino que yo lo llamo la democratización del caso de Harvard, en donde efectivamente esta plataforma sale a buscar profesionales que hayan resuelto retos reales en el mundo empresarial y les ayuda a escribir un caso siguiendo el método de Harvard, después lo digitaliza y democratiza el caso masivamente. Y también hemos incorporado, por ejemplo, una plataforma de Medellín que ganó los premios Everest hace 2 o 3 años y que forma a través de retos. Entonces los empresarios postean en la plataforma retos de negocios reales y estos son, comillas, subastados a los alumnos en grupos que resuelven esos retos a manera de training on the job, de estar educándose resolviendo un reto real. Entonces hemos incorporado una serie de elementos de transformación de la educación. Me gustaría, Wilson, que me ayudes a complementar con qué otros elementos ves que caracterizan, dice la pregunta, esta nueva educación 4.0. antes de la pertinencia en la formación, hay que perfilar al aprendiz. Es decir, el aprendiz puede entrar a unos procesos formativos que no sea lo que a él, por su perfil educativo, por su perfil como persona, sea lo que efectivamente le aplique. Entonces, estamos aplicando algunas herramientas para perfilar ese aprendiz de tal manera que pueda llegar ya con una mayor probabilidad de éxito y no retirarse de la formación a mitad de camino, y le permita, pues, obviamente, avanzar más en su proyecto de formación o su proyecto de vida. La pertinencia, que lo comentaste muy bien y muy, muy claro, yo ya ingresé, estoy perfilado, ingresé, pero el curso que hice no es lo que hoy en día se necesita. Y empezamos también a reevaluar esos cursos o esa formación donde ya no va a tener, digamos, futuro. Me explico. Estoy hablando, por ejemplo, de archivo físico. Hoy en día tenemos algunas personas, digamos, o algunos cursos abiertos de algunas actividades de este estilo, pero el futuro no va a ser el archivo físico, el futuro va a ser un tema de gestor documental, un tema de Big Data, de una cantidad de cosas que vamos a tener en otros sistemas. Entonces sería mal nosotros seguir formando en ese tipo de actividades cuando en un futuro van a estar, digamos, destinadas a desaparecer. Entonces, la pertinencia de la formación en lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, pues obviamente allí hace parte de aquellas actividades que van a desaparecer y, por lo tanto, pues enfocarnos en las nuevas. Las comunidades. Entonces, tenemos que nosotros hacerlos empleables. Tenemos que empezar a trabajar en esas comunidades que el SENA de alguna manera contribuye. Y lo otro, velocidad y flexibilidad. Entonces, esperar a un aprendiz, cuando nosotros vamos al mercado laboral, con el empresario, con los gremios, nos dicen: necesitamos desarrollar esta habilidad o este tipo de formación. Si nosotros nos demoramos mucho tiempo en desarrollar los currículos, desarrollar la carrera o la técnica o la tecnología, implementarlo, capacitar o formar al aprendiz, cuando ya ese aprendiz salga al mercado, ha pasado 4 o 5 años y el mercado ya laboral me va a decir: eso no es lo que ya no necesito, ya es otra necesidad. Entonces, ahí la velocidad y la agilidad la flexibilidad con que nosotros debemos trabajar para que el aprendiz, en un periodo corto de tiempo, ya también pueda ser atractivo para el empresario y se pueda emplear rápidamente. Yo creo que esos son los elementos de esa nueva educación 4.0.
Muchas gracias, Wilson. La siguiente, me gustaría escuchar rápidamente a Wilson y a Iván, porque nos preguntan cuáles han sido las principales diferencias en los desafíos que han tenido pequeñas y grandes empresas en este nuevo contexto, aprovechando que hay panelistas de ambos mundos. Wilson, de las grandes compañías, ¿cómo ves ese contraste de diferencias contra las compañías o comparado con las compañías que están arrancando, como en el ejemplo de Iván Citibits?
Nosotros tenemos un fondo que se llama el Fondo Emprender, que es el fondo público más grande de Colombia y de Latinoamérica, que apoya a todos los emprendimientos. Digamos que la visión que se tiene del emprendedor es que puede moverse más rápidamente en el desarrollo, digamos, de los emprendimientos y de algunas cosas que él puede arrancar, pues porque, digamos, no tiene ese gol, digamos, ese gran andamiaje que tiene una empresa gigante para poderse cambiar de negocio. Hoy las empresas, aunque hay ejemplos como lo comentaba Alejo, de que Repsol cambie su línea de negocio para meterse, y que tiene que cambiarlo rápidamente. Yo veo que es la capacidad y la velocidad con que las empresas asumen y como estén preparadas para asumir los riesgos. Obviamente hay cosas que pueden hacerlo rápidamente unas pymes, como te digo, por su tamaño, porque el emprendedor es el que tiene la batuta y lo puede hacer porque es una decisión propia de él.
pero hay otras que tienen definitivamente que las grandes empresas pues trabajarlas de manera global. Y la transformación digital, si estás en una, si eres una compañía, digamos, gigante, pero tiene una transformación digital que has hecho que la innovación, el agilismo estén presentes, pues le va a mejorar muchísimo más en esto. A nosotros las grandes compañías pues nos han aportado soluciones desde la virtualidad, pues, soluciones para poder atender el tema del COVID, de la pandemia. Entonces, ahí han estado presentes y con todo lo que te nombré, pues de Amazon, de Google, de SAP, de Oracle, en fin, una cantidad de compañías multinacionales que nos han ayudado mucho en este ejercicio para poder ampliar la formación.
Gracias, Wilson. Iván, ¿cómo ves ese contraste de desafíos entre grandes y pequeñas?
Bueno, nosotros lo que hemos visto en la comunidad de emprendedores, nosotros hacemos una cena al mes entre emprendedores que se llama tenemos el nombre Fuck Up Nights, donde nos contamos todas las penas, ¿no? Y la verdad es que desde el emprendimiento pues lo ha vivido de una manera bastante variopinta. Tienes startups que han quedado totalmente hibernadas, en la cual se ha tenido que despedir a todo el mundo y el CEO, el fundador o los fundadores han seguido trabajando para mantener el negocio a mínimos. Luego tienes algunas que han sido capaces de transformar su producto, pero de manera en 180 grados y de esta manera poder convertir la amenaza en una oportunidad, ¿no? Por daros alguna métrica pues más de City Beats, para nosotros en 3 meses se destruyó el 25% de las oportunidades de negocio. En 3 meses. Imaginaos la cantidad de trabajo que es eso, ¿no? Lo que pasa es que en los 3 meses posteriores hemos creado el 20% de pipeline nuevo y eso ha sido a base de hacer un esfuerzo pues bastante grande en adaptación de producto, adaptación de procesos y adaptación de cultura. Porque todo esto se ha tenido que hacer desde casa. No nos podíamos reunir en gabinete de crisis y trabajar hasta la 1 de la mañana con pizzas, sino que teníamos que hacerlo comiéndonos la pizza en casa o cocinando, ¿no?, mientras corrían los niños por delante y hacer todo este trabajo que ha sido titánico por parte de los equipos. Bueno, yo creo que este sería mi insight por parte de las startups.
Perfecto, Iván, muchas gracias. Pues creo que solo me queda agradecerles a un panel de verdad tan de lujo como el que Wilson, Iván y Alejandro han conformado. De verdad que para mí fue en lo personal también una oportunidad de aprender de ustedes, cosa que agradezco profundamente. De nuevo, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a nuestros panelistas.
Escuchaste Mejores Momentos, Everest Talks Digital Conference, Latinoamérica.